Estás a punto de escuchar Enigma sin resolver. No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, y de escucharnos en la app de Euforia o donde sea que escuches tus podcasts.
Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción. Patricia Docker, Jemima McDonald, Helen Puttock.
Todas ellas eran mujeres jóvenes que decidieron salir de fiesta con sus respectivos grupos de amigos. Todas vivían cerca y eligieron el mismo bar para salir a beber, el Barrowland Ballroom. Se arreglaron, se prepararon para ver a sus amigos. Salieron de casa, bailaron, bebieron, se la pasaron bien. Durante la noche conocieron a un hombre encantador, guapo, alto, pelirrojo, bien vestido. Platicaron, intercambiaron risas. Al final de la noche, decidieron irse con él. ¿Quién no ha conocido a alguien en una noche de fiesta? ¿Qué podría salir mal? Todas ellas pasaron una de las mejores noches de su vida.
Y todas fueron encontradas muertas en los días siguientes.
La escena era casi la misma. Las tres habían sido botadas a unas pocas cuadras de su casa. Las tres habían sido asfixiadas y su bolsa y el resto de sus cosas habían sido robadas. ¿Sabemos algo realmente sobre estos crímenes? ¿Quién fue el asesino? Las dudas que tenían las personas, las autoridades y la prensa en ese momento son las mismas que tenemos el día de hoy.
Afortunadamente, vamos a adentrarnos en este misterio el día de hoy, en este nuevo episodio de Enigma sin Resolver. ¿Quién es Bible John?
Enigmáticos, sobre Bible John sabemos mucho y a la vez no sabemos absolutamente nada. Lo digo así porque la identidad de este asesino en serie nunca pudo ser confirmada. Y hasta el día de hoy nos seguimos preguntando, ¿quién se esconde detrás de este poderoso apodo? Aún así, al ser una figura que impactó tanto a las personas de su tiempo, las investigaciones fueron rigurosas y sí hay cientos de piezas de evidencia que podemos comentar. Primero que nada, vamos a dividir aquí lo que sabemos de lo que no sabemos. Sabemos que asesinó a tres mujeres. Conocemos su modus operandi y las características de sus crímenes. Sin embargo, no sabemos ni su nombre, ni su edad, ni por qué o para qué asesinó a estas personas. Una cosa que sí tenemos, enigmáticos, son teorías. Ya vamos a llegar a ellas, pero primero les voy a describir sus crímenes y les voy a presentar a sus víctimas para ir familiarizándonos con el asesino de hoy. La primera víctima es Patricia Charlotte Wilson. Ella nació en 1943. A los 19 años se casó con Alexander Docker, un aviador miembro de la Fuerza Aérea Británica. Juntos tuvieron un hijo llamado Sandy. Pasaron una temporada viviendo en Chipre por el trabajo de Alexander, pero en 1967 volvieron a Glasgow. Para este punto, el matrimonio no estaba atravesando un buen momento, así que Patricia regresó a vivir a casa de sus padres y comenzó a trabajar como enfermera en distintos hospitales por las noches para poder cuidar a Sandy durante el día. Los jueves era su día de descanso, y para ella significaba una sola cosa: salir a bailar y a divertirse con sus amigas. Llegó la noche del jueves 22 de febrero de 1968. Era noche de baile. Patricia dejó a Sandy con sus abuelos y salió de casa, ilusionada por ver a sus amigas y lista para pasarla bien. Primero fueron todas juntas al Majestic Ballroom, uno de los salones de baile favoritos en Glasgow. pero en algún momento de la noche se separó de ellas y fue a otro lugar, el Barrowland Ballroom, en el barrio de Gallowgate. Este era uno de los lugares más frecuentados de aquella época, y Patricia iba muy a menudo. Pasó la noche bailando y divirtiéndose. Incluso conoció a alguien. Un hombre con quien estuvo bailando. Ya entrada la noche, los otros clientes la vieron irse junto con él. A la mañana siguiente, un vecino de Patricia la encontró muerta y desnuda, tirada a un lado de la calle. Estaba muy cerca de su casa, tan solo a unas cuadras. Rápidamente, el vecino llamó a la policía, quienes llegaron y acordonaron la escena. Determinaron que había muerto asfixiada con tan solo 25 años. Tras el asesinato, las autoridades iniciaron una investigación. Interrogaron a los vecinos de la zona y también a algunos jóvenes que habían estado esa noche bailando en el Barrowland. Pero sus testimonios no revelaron mucho. Un vecino mencionó haber escuchado gritos durante la madrugada. Sin embargo, no supo decir de dónde provenían. Simplemente mencionó haberlos escuchado durante la noche. Las poquísimas pistas que se tenían no llevaron a ningún sitio a la policía. Pero lo que no podían prever en aquel momento
es que esto solo era el inicio de algo peor.
Y poco tiempo después ocurrió otro asesinato, misteriosamente similar al de Patricia, que conmocionó a todos los ciudadanos de Glasgow. Para esta segunda víctima, tenemos que situarnos en agosto de 1969. Jemima MacDonald, de 31 años, había dejado a sus tres hijos en casa de su hermana para poder salir a bailar. Pasaron las horas, pasó toda la noche, y Jemima no volvía a casa. Margaret, su hermana, comenzaba a preocuparse. Pero intentaba tranquilizarse a sí misma pensando que seguramente Jemima había decidido pasar la noche en casa de alguna amiga. Así pasaron los días. Llegó el lunes y Jemima seguía sin aparecer. Para este momento, Margaret se encontraba más preocupada que nunca. ¿Su hermana estaría bien? Afuera de su ventana, un grupo de niños jugaba y gritaba. De pronto dijeron algo que la dejó paralizada. Hablaban de un cadáver que habían encontrado. Margaret se imaginó lo peor. Salió inmediatamente y los niños la llevaron al lugar del que hablaban. Y sí, ahí estaba. Jemima muerta y botada en una banqueta. También se inició una investigación para este asesinato. Y fue ahí cuando se dieron cuenta de las similitudes entre Jemima y Patricia. Ambas habían muerto por estrangulamiento. Ambas habían sido halladas cerca de donde vivían. Y ambas habían pasado la noche anterior haciendo lo mismo, en el mismo lugar, bailando con un hombre que acababan de conocer en el Barrowland Ballroom. En el caso de Jemima, la diferencia era que a ella la habían encontrado totalmente vestida. Otra cosa que tenían en común era que no había testigos, por lo que la policía no contaba con muchas pistas para su investigación. A pesar de todas las similitudes que ya mencionamos, las autoridades trataron ambos casos como separados. De nuevo interrogaron a algunos de los asistentes al Barrowland esa noche. Algunos lograron describir vagamente al hombre con el que Jemima había sido vista por última vez. No era la descripción más contundente, pero sí funcionó para que la policía pudiera hacer un retrato del posible sospechoso. La finalidad de este retrato hablado era que se difundiera de forma masiva. Y esto es interesante, enigmáticos, porque esta fue la primera vez en la historia de Escocia en la que se compartió un sketch así, con este alcance mediático y tan abiertamente. En casos anteriores a este, los retratos eran revisados únicamente por especialistas y esta fue una innovación fuerte si pensamos en cómo se investigaba antes y en cómo se investiga ahora. El retrato policial que apareció en todos los medios mostraba a un hombre alto, de alrededor de 1.80 m, con pelo corto y rojizo, de entre 25 y 35 años, delgado, bien vestido, con un traje azul, No tenía lunares o cicatrices que fueran característicos. Era un rostro aterradoramente común. En realidad, podría tratarse de cualquier persona en Glasgow, ¿o no? La estrategia de difundir el retrato tenía como fin que toda la población lo viera y alguien lo identificara rápidamente. Pero no fue así. Todo Glasgow había visto este rostro y aún así nadie lo reconocía. Aún había un asesino libre y nadie sabía cuánto tiempo pasaría para que volviera a matar. Desafortunadamente, sí hubo una tercera víctima. 31 de octubre de 1969, la mañana de Halloween. Tan solo unos meses después del asesinato de Jemima. El cuerpo de una mujer fue hallado a unas pocas cuadras de su casa. Estaba desnuda. La causa de la muerte había sido estrangulamiento. Su nombre era Helen Puttock. Tenía 29 años. Estaba casada con un militar y era madre de dos hijos. Para este momento, la historia de los dos asesinatos previos ya había dejado una huella significativa en Glasgow, sobre todo en las mujeres, que temían estar en peligro, pero se aferraban a su vida y a su libertad. Helen había dejado a sus hijos al cuidado de su esposo para salir a divertirse un poco junto con su hermana Jean. Me imagino que ya saben hacia dónde se dirigieron. Así es, al Barrowland. Durante la noche, Helen conoció a un hombre llamado John, que era pelirrojo e iba bien vestido. Ambos pasaron gran parte de la noche hablando y bailando juntos. Al mismo tiempo, Jean había conocido a un chico que también se llamaba John. Se hizo tarde y las hermanas se disponían a regresar a casa. Jean se despidió del John con el que había estado bailando y él se fue. Sin embargo, el John de Helen se ofreció a acompañarlas a casa en taxi para que no regresaran solas. A lo largo de la noche, él se había ganado la confianza de ambas hermanas. Parecía una buena persona. No vieron nada de malo en dejar que las acompañara en taxi. Pero en el trayecto, mientras platicaban tranquilamente, Jean empezó a notar algo extraño. En primer lugar, le llamó la atención que él no estaba contento con su presencia en el taxi. Era incluso como si le incomodara. Además, no hizo más que quejarse sobre la gente que acudía al tipo de sitios del que acababan de salir. Decía que las salas de baile como el Barrowland eran cuevas de maldad. Y pensaba que todas las mujeres que los frecuentaban eran adúlteras y promiscuas. Les comentó que él no bebía alcohol y mencionó que su familia era muy religiosa. Tanto así que él aún podía recitar pasajes de la Biblia de memoria, aunque él no fuera tan creyente como sus padres. Finalmente, el taxi llegó primero a casa de Jean. Ella se bajó y miró a su hermana mientras el taxi se alejaba.
Jamás pasó por su cabeza que esa sería la última vez que vería a su hermana con vida.
Pensó que Helen llegaría a su casa poco después que ella y que hablarían más tarde. Lamentablemente no tuvo razón. Y el cadáver de Helen fue hallado a la mañana siguiente en estas condiciones, que evidenciaban que había sido la tercera víctima del asesino en serie. La respuesta del enigma está después de la pausa. Jean dio un testimonio a las autoridades en el que relató todo lo que ya les contamos. La noche en el Barrowland y el viaje en taxi. Tal vez para muchos, el detalle sobre los pasajes bíblicos no sería muy trascendental. Sin embargo, para la prensa amarillista de Glasgow sí lo fue. La mención de que el posible asesino se llamaba John y era un hombre tan religioso que podía citar la Biblia de memoria dio pie al infame nombre con el que hoy en día lo conocemos, Bible John. Los oficiales también le mostraron a Jean el retrato policial que tenían, y ella dijo que sí, que el hombre que había matado a su hermana era muy parecido. Con su testimonio, también se elaboró un segundo retrato al que se le integraron algunos nuevos detalles. Algunas personas que habían estado en el Barrowland la noche del asesinato de Helen mencionaron haberle visto. Recordaron que iba vestido de traje, que era pelirrojo y su manera de hablar haciendo referencia a la Biblia. Sin embargo, nadie lo conocía. Nadie sabía más sobre él. No conocían su apellido. No sabían dónde vivía o dónde trabajaba. Esta investigación fue uno de los despliegues policiales más grandes en la historia de Escocia. Se interrogaron a más de 7.000 personas y se tomaron más de 4.000 declaraciones relacionadas al caso. Sin importar el alcance de la investigación, parecía que Bible John era un fantasma. Nadie lo lograba identificar. Nadie sabía su nombre real y nadie lo conocía. Las pruebas más contundentes que había en ese momento eran una muestra de semen y una marca de una mordida. Esto es un poco complicado, enigmáticos, porque aún no existía la tecnología para poder analizar la muestra de semen. Después, intentaron identificarlo con los registros dentales de la mordida, pero estos no eran suficientemente detallados. Interrogaron a todos los dentistas de Glasgow y también a peluqueros, pues el pelo corto era extraño para la época. También interrogaron a sastres, debido a que todas sus descripciones decían que vestía de traje. Incluso acudieron a campos de golf, porque un testigo del Barrowland dijo que lo había escuchado hablar sobre jugar golf. Lo que parecía más lógico era que si el asesino había atacado las tres veces en el mismo lugar, entonces seguramente lo haría de nuevo en este mismo sitio. Las autoridades comenzaron a llevar a cabo operaciones encubiertas en las que visitaban el Barrowland por las noches vestidos de civiles, con la esperanza de encontrar ahí al culpable. Pasaron los días, pasaron semanas, meses, y aún no tenían nada. El caso seguía sin resolverse. La policía no podía atrapar a Bible John ni sabían realmente quién era. Sin embargo, poco a poco, comenzó a relajarse el ambiente de miedo y tensión que se vivía en la ciudad. Los noticieros y periódicos empezaron a hablar sobre otros temas. La gente volvió a salir por las noches a las salas de baile. ¿Por qué? Si los ciudadanos de Glasgow le tenían tanto miedo a Bible John, ¿por qué repentinamente se olvidaron de él? Aunque las autoridades no habían atrapado al culpable, ya no hubo más asesinatos. El peligro y el miedo cesaron, y finalmente el caso se cerró. Pero con el paso de los años, la gente y los medios generaron un sinfín de teorías sobre la verdadera identidad de Bible John. Definitivamente, este fue un caso que marcó un antes y un después en la percepción de la seguridad y la violencia para los habitantes de Glasgow. Aunque Bible John se había esfumado, había provocado una herida que seguía abierta. Y ante la falta de respuestas, se generaron muchísimas teorías. Para empezar, muchos dijeron que tal vez Bible John no era el chico que se subió al taxi con las hermanas, sino que más bien se trataba del otro John, con quien Jean había bailado y se había marchado por su cuenta. Otra teoría que tuvo mucha fuerza durante varios años es que las muertes atribuidas a Bible John en realidad fueron perpetradas por el asesino serial Peter Tobin. De acuerdo a muchos investigadores y criminólogos, Patricia Docker, Jemima McDonald y Helen Puttock son tres víctimas más de Peter Tobin. Pero a ver, ¿quién es él? Peter Tobin nació en Escocia en 1946. Y más tarde sería sentenciado por el asesinato de tres mujeres entre los años 1991 y 2006. Aunque se cree que pudo haber matado a muchas más personas. Las similitudes entre su perfil y las características de sus víctimas son la principal razón detrás de la teoría de que Bible John es en realidad él. Físicamente se parecía al retrato policial, aunque no fuera pelirrojo. En el 2006, las autoridades británicas llevaron a cabo un operativo llamado Operación Anagrama, que culminó con el arresto de Tobin. Durante esta investigación, encontraron que no existía evidencia conclusiva que lo confirmara como Bible John. Tobin se había mudado de Glasgow a Inglaterra en agosto de 1969, antes de los dos últimos asesinatos de Bible John. Tras esto, fue descartado como posible sospechoso en el caso. Además, cuando cuestionaron a Jean sobre esto, ella lo negó categóricamente y siempre mantuvo que Peter Tobin no era el hombre del taxi, Muchos años después de los asesinatos y de las primeras investigaciones, un grupo de detectives decidió abrir el caso de nueva cuenta durante la década de los años 90. Para entonces, la tecnología para analizar las pruebas de ADN era mucho más avanzada y más común, por lo que pensaban que tal vez podrían volver a examinar la muestra de semen y las pocas piezas que tenían. De acuerdo con esta nueva investigación, el principal sospechoso era un hombre llamado John Irving McInnes. El problema era que este nuevo sospechoso ya había muerto. Se había suicidado en 1980 a los 41 años. Él era el primo de Jimmy McInnes, un detective de policía que había formado parte de las primeras investigaciones. Se cree que su identidad fue encubierta en aquel momento, ya que su nombre no quedó registrado en ningún documento policial relacionado con la investigación. La persona encargada de liderar la investigación del caso a finales de los 60 fue el detective Joe Pizzi. Para esos años, él ya era un oficial de policía bastante experimentado y por eso se le asignó a él la investigación. El detalle es que Joe y Jimmy eran amigos muy cercanos, ya que cuando eran más jóvenes habían sido compañeros en las fuerzas policiales de Glasgow. Entre las irregularidades de la investigación original, se encontró que 2 días después del asesinato de Helen, Joe y otros detectives acudieron a casa de John McInnes. Esto no quedó registrado correctamente y no se sabe el porqué de la visita. Tal vez lo consideraron como sospechoso y le realizaron un interrogatorio. O puede que supieran que él era Bible John y que estuvieran confabulados para ocultar su identidad. Esto, enigmáticos, jamás lo sabremos. John McInnes fue llevado a un cuartel policial. Sin embargo, él nunca desfiló frente a Jean, como sí hicieron otros cientos de hombres que se le presentaron como posibles sospechosos para ver si lograba identificar al hombre del taxi. Ella no vio a John McInnes en esa época, pero años después, durante esta nueva investigación, se le mostró una fotografía suya. A pesar de que compararon una foto de McInnes con el retrato policial de Bible John, había pasado tanto tiempo que Jean no lo pudo identificar con certeza. Otra cosa que llama la atención es que en aquel entonces, al taxista que había llevado a las hermanas tampoco se le pidió identificarlo. Pero durante la investigación en los 90, se le mostró una foto y él dijo que se trataba del hombre correcto. También corroboró esto una persona que había trabajado en el Barrowland durante los años en que ocurrieron los asesinatos. A pesar de estos dos testimonios, aún quedaban muchas dudas. Una de ellas era el hecho de que Jean, la testigo principal del caso, no estuviera segura de que él fuera Bible John. En 1995, el cuerpo de McInnes fue exhumado para que se pudieran tomar muestras de ADN y compararlas con lo que se había encontrado en la escena del asesinato de Helen. Se hicieron diversos análisis, pero los resultados no fueron concluyentes y no se encontró ninguna coincidencia. Tras esto, se descartó que él pudiera ser el culpable y fue oficialmente absuelto de los crímenes. Sin embargo, los detectives que exhumaron el cuerpo aún se mantienen firmes en su postura de que él es el asesino. Además, esta teoría retomó fuerza en el año 2023, gracias al trabajo de la periodista de la BBC, Audrey Gillan. Ella compartió sus descubrimientos en el podcast Bible John, Creation of a Serial Killer. A través de varios episodios, explica el caso y habla con los detectives que lideraron la más reciente investigación y que reafirman el hecho de que McInnes es el asesino y de que el misterio radica en el porqué de que la policía escondiera la verdad en aquel momento. A pesar de todas las investigaciones que se han hecho y de todas las teorías que existen, jamás se ha podido definir con exactitud la identidad de Bible John, y los asesinatos de Patricia, Jemima y Helen siguen sin resolverse. Sin embargo, a través de los años, el caso ha intrigado a muchísimas personas, no solo por el misterio de quién es el asesino, sino también por el macabro retrato policial. Esta imagen de Bible John se ha vuelto icónica, pues en ella podemos ver un rostro que parece inofensivo. Incluso podríamos decir que tiene una expresión amigable. Queda la posibilidad, por más mínima que sea, de que el caso aún pueda resolverse en algún futuro. Pero incluso si se llegara a descubrir que el verdadero culpable no se parece en nada a ese retrato, el rostro de Bible John quedará por siempre ligado a este retrato policial. Creo que es verdaderamente sorprendente pensar en cómo ha evolucionado la tecnología cuando hablamos de ciencias forenses e investigaciones policiales. Han pasado décadas, y el día de hoy, una muestra de semen es más que suficiente para identificar a una persona. Todo este caso me ha llevado a hacerme dos preguntas que quiero compartir con ustedes. La primera: si Bible John hubiera existido en la actualidad o incluso en los 90s o en los 2000s, ¿seguiría siendo un caso sin respuesta? Y la segunda: ¿será que aún existe la posibilidad de identificar a Bible John y que este enigma algún día tenga respuesta? Hasta aquí llegamos con este caso por ahora. Yo soy Daniel Duarte y ha sido un macabro placer compartir con ustedes, enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Nos encontraremos en el próximo episodio de Enigmas sin Resolver.